Gracias, Señor, que nuevamente en esta noche podemos venir a ti, a tu palabra, y abrirla con toda confianza, sabiendo que es el Espíritu Santo el que habla, el que nos enseña, el que nos dirige a toda verdad. Y oramos que bendigas este tiempo, dale gracia a tu siervo para exponer esta porción de la Escritura y traiga el provecho espiritual y los resultados que te glorifiquen. Y pedimos con todo deseo y confianza, porque te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Voy a invitarles a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 4. En el libro de los Hechos, capítulo 4. Y en esta oportunidad solamente vamos a tomar un pensamiento. Para ello vamos a leer los versículos 11 y 12, capítulo 4 de los Hechos, versículos 11 y 12. Dice así en la palabra de Dios: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios bendiga su palabra. Un tiempo atrás escuché un testimonio de un pastor, o leí, mejor dicho, que, bueno, como se dice vulgarmente, ¿no?, me puso los pelos de punta. Y fue tal vez porque me recordó algunas de las experiencias que tuve el privilegio de vivir cuando en el Uruguay ministrábamos, la iglesia ministraba en dos cárceles. Teníamos reuniones allí adentro de la cárcel con un buen grupo de reclusos, muchos de ellos salvos, creyentes, otros que venían a escuchar el Evangelio. Y me recuerdo lo que de cuando en cuando ocurría, observaba yo que faltaba algún recluso. Les conocía mucho tiempo, fui bastante allí a la cárcel, y luego averiguaba y me contestaban: está enfermo, está internado. Y no podía evitar una cierta angustia, un quebranto, pensando qué terrible que este hombre pase de esta vida sin recobrar su libertad. Pero el testimonio de este pastor era mucho peor. Cuenta este hermano que tuvo la oportunidad de predicar en una cárcel a un grupo grande, como 1.200 reclusos. Y cuando subió al púlpito, observó por allí dos jóvenes con sus cabezas totalmente rapadas, que prestaban gran atención a su mensaje. Y cuando terminó de predicar, preguntó a uno de los carceleros quiénes eran estos jóvenes y por qué tenían la cabeza de esta forma. Estos jóvenes son dos condenados a muerte. Pasado mañana van a morir en la silla eléctrica. Y la consternación de este pastor fue pensar: ¡qué responsabilidad! Seguramente este fue el último sermón que estos jóvenes escucharon. Y yo pensé para mí: ¡qué responsabilidad la nuestra! ¡Qué responsabilidad la mía! Aquí venimos a la iglesia y llegamos los martes para la reunión de oración, y luego venimos el sábado a la reunión de compañerismo, y escuchamos la predicación el domingo de mañana en la escuela dominical, y ahora por la tarde tenemos dos sesiones de predicación, y esto se justifica porque con todo este tiempo, no obstante, es tan poco, hay tanto que aprender, hay tanto que profundizar en el conocimiento de Dios, tanto que aprender en las Escrituras de los planes de Dios para la eternidad, para cada una de nuestras vidas, que necesitaríamos tanto más tiempo para abarcar tanta enseñanza. Pero yo pensaba, sería trágico que haya entre nosotros alguna persona que no haya escuchado o no haya llegado a entender lo más importante de la enseñanza bíblica en lo que concierne al hombre, la salvación de su alma. ¿Cómo ser salvo? ¿Cómo salvarse? El plan de Dios para la salvación. Por eso en esta noche, en un sencillo mensaje, quisiera repasar con ustedes, cómo es esta salvación que es en Cristo Jesús. Ahora, cuando pensamos en la palabra salvación, tiene una cantidad de connotaciones, sin duda se habla de salvación en tantos sentidos, todos precisamos salvación en muchos aspectos. Por ejemplo, cada niño que nace necesita salvación que le da la madre y el padre, pero la madre más que nada, porque sabemos que si el niño no recibe alimento y abrigo y todo el cuidado, ese cuidado amoroso que le proporciona su madre, se muere, perece, no puede hacer nada por sí mismo. Así que esta es la primer salvación que experimentamos. Hay que ser cuidado de las enfermedades, protegido en tantos sentidos. Es una, la primera experiencia de salvación. Y luego, a medida que vamos creciendo durante la niñez y luego la adolescencia, esos periodos tan difíciles, todos hemos precisado y precisamos de tanto cuidado, esa salvación de tantos peligros que nos acechan, muchas veces ni los conocemos, no los entendemos, pero aún, gracias a Dios por los padres y los adultos que tenemos alrededor, nos están advirtiendo constantemente de los peligros, que nos cuidemos, precisamos salvarnos de tantas circunstancias. Vivimos en un mundo lleno de peligros, de riesgos de toda clase que nos acechan, y por eso hay tantas formas en que la sociedad, en un sentido, extiende su protección, busca nuestra salvación. Bueno, los médicos investigan y cuidan, nos cuidan de las enfermedades. Los bomberos del fuego, gracias a Dios, no suele ocurrir a menudo, pero ahí están prontos para ayudarnos en circunstancias difíciles. El gobierno cuida nuestros derechos, nuestra propiedad y muchos otros aspectos de la salvación. Me hizo acordar de un amigo, un compañero mío de trabajo, años atrás. Voló de Montevideo, esto era cuando estábamos en Montevideo, voló de Montevideo a Buenos Aires, en avión. Son un poco más de media hora para cruzar el río. Y cuando llegó a Buenos Aires y el avión bajaba allí en el aeroparque, parece que patinó en la pista y se descarriló y trasperió ahí, papón, flor de susto se dieron, pero felizmente no pasó nada. Finalmente carreteó y se quedó parado el avión, así que salieron todos salvos. Pero mi amigo salió muy beneficiado. La compañía de seguros le pagó una suma de dinero con la cual compró un auto nuevo y todo lo demás. ¡Flor de salvación! Este sí que se salvó, bien salvado. ¿Entienden? Hay muchas aplicaciones de la palabra. Pero cuando venimos a las Escrituras, descubrimos que ellas tratan de una clase muy fundamental de salvación para el hombre. El apóstol Pablo se lo menciona a su discípulo Timoteo cuando en 2 Timoteo 3:15 le dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, las Escrituras, la Palabra de Dios, no solo que tratan de una salvación, sino que tratan de hacernos sabios, de hacernos entendidos, darnos el conocimiento de esta salvación. Y esta salvación es nada menos que la salvación de nuestra alma, la salvación del alma. A esto se refería el Señor Jesucristo cuando, predicando el Evangelio en esta tierra, expresó en una oportunidad: porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, mas perdiere su alma? Esta enseñanza de la Escritura acerca de la salvación del alma es tan importante que en realidad, fuera de ella, prácticamente nada más vale la pena prestar atención. Y no me malentiendan, no quiere decir que el resto de la enseñanza de la Escritura no sea importante, ciertamente que lo es. Pero en cuanto a lo que concierne al hombre, lo más grave e imprescindible que necesita saber es cómo ser salvo, cómo encontrar salvación, cómo obtener la salvación del alma. Y uno puede alcanzar muchas cosas en esta vida, aún cosas legítimas y buenas. Uno puede adquirir mucho conocimiento y es bueno, aunque trae mucho dolor también. Puede desarrollar muchos talentos, habilidades, puede conseguir muchas cosas buenas en la vida, como es un esposo, una esposa, una familia, riquezas, bienestar, una buena casa, bienes materiales que le harán la vida más fácil y más cómoda. Y pudiera ser por ahí que alguno de esas cosas llegara aún a poseer prácticamente todo el mundo. Yo diría que es mucho, ¿no? Pero hay cada millonario que andan por ahí, por lo menos se supone que tuviera tanta fortuna que hipotéticamente estuviera conforme, ¿no? Dijera, bueno, ya tengo suficiente. ¿Piensan ustedes que alguien diga esto? No. Difícil, ¿no? Pero aunque tuviera tal cantidad de riquezas, ¿de qué le vale si teniéndolo todo pierde su alma? Pierde su alma. La salvación del alma es la cosa más importante de que pueda pensar el ser humano. No hay otra cosa más significativa, más importante, no sé cómo catalogar. Es una prioridad esencial de esta vida. Y por eso precisamente es que el diablo procura y muchas veces logra, lo que más busca él, es que la mayoría de las personas piensen que esto no es importante, que esto no es tan importante, por lo menos. Y mucha gente que ha escuchado algo del Evangelio y más o menos entiende la idea de la salvación, bueno, piensa, bueno, más adelante, cuando sea más viejo, ahora estoy tan ocupado, tengo tantas cosas que hacer, y el diablo tiene tanto éxito en hacer creer a las personas que el alma, bueno, no es finalmente tan importante. Pero miren lo que dice la Escritura, la salvación que es en Cristo. Para un lector avezado de las Escrituras, que más o menos lea con atención las Escrituras, no es difícil descubrir esto que llamamos el plan de la salvación. ¿Saben por qué? Porque este plan de la salvación en realidad es sencillo, es una enseñanza sencilla, fácil. Se la enseñamos a los niños y las comprenden perfectamente. Y esta enseñanza comienza con una realidad que tampoco es difícil entender y apreciar. Y es el hecho de que cada ser humano tiene que reconocer, y evidentemente no hay duda de esto, de su condición de alejamiento de Dios. Dios está lejos. Para mucha gente es incomprensible. La sola palabra Dios parece algo tan inalcanzable que muchos desisten de buscarlo, desisten de ningún esfuerzo, pero tampoco es difícil entender, ahora sí, lo que la Escritura nos enseña con toda claridad, que este alejamiento, este extrañamiento de Dios, esta separación de Dios, es por causa de nuestro pecado. Es porque somos pecadores. Es porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Y una gran parte de la Escritura procura mostrar al hombre la razón de este alejamiento y la gravedad de este alejamiento, las terribles consecuencias que trae a la vida durante esta vida en este mundo y luego por la eternidad, una condenación eterna. Algunos pasajes lo dicen expresamente, claramente, como Romanos 3, 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Dice, todos somos pecadores. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Así dice la palabra de Dios. Otros pasajes en la Escritura desentrañan la naturaleza del pecado y nos muestran, nos enseñan su historia. Por ejemplo, en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo con un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y este versículo se refiere al relato de lo que fue la caída en el pecado de Adán y Eva, especialmente él, que era la cabeza representativa de toda la raza humana. Por él entró el pecado en el mundo y el pecado contaminó a toda la raza humana, y la evidencia es su consecuencia, muerte. Y así como la muerte es universal, así el pecado es universal. Así que esta es una enseñanza muy importante para entender el Evangelio. Y allí mismo, en el jardín del Edén, en el mismo comienzo, cuando Adán y Eva desobedecieron el único mandamiento con el que Dios probó su fe y su obediencia, ellos dudaron de la palabra de Dios, comieron del fruto que se le había prohibido. Allí mismo, en el jardín del Edén, comienza nuestra necesidad de salvación. Esta desesperante necesidad que tenemos de ser salvos. Y el siguiente gran elemento de la revelación de Dios en cuanto a la salvación, que es en Cristo Jesús, es la motivación de Dios. Y yo creo que esta es una pregunta que se suscita en el corazón de muchas personas. Tal vez no con palabras, tal vez no lo hilvanan en su mente de esta forma, pero piensan, ¿cómo será? ¿Por qué será que Dios quiere salvarnos? ¿Por qué es que Dios quiere salvar al ser humano? Y esta es otra gran revelación de la Escritura. Es porque nos ama. Es por su amor. Es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama a sus criaturas, las amó siempre y las sigue amando. Y no solo que Dios ama al hombre, sino que lo manifestó, lo expresó inequívocamente para que nosotros no tengamos ninguna duda. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es un tema prácticamente inagotable, descubrir la maravilla del amor de Dios. Yo creo que a medida que un hombre y una mujer avanzan en la vida, avanzan en el pecado, se van haciendo tan despreciables, aún para sí mismos, que luego les cuesta creer tanto que Dios les ama. Les cuesta tanto pensar que alguien les ama en este mundo. Dios nos ama con amor eterno. Y ese es un elemento esencial de la salvación. Pero la condición de pecadores y el amor de Dios, en un sentido, no son sino la base que prepara la gran revelación del Evangelio. Todavía hay algo mucho más importante sobre esta necesidad del ser humano y sobre la realidad del amor de Dios. Luego viene la revelación más grandiosa, más importante de las Escrituras, y esto es la bendita persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y digo que es lo más importante porque la misma Escritura lo afirma. Miren versículos como Colosenses 3:11, sino que Él, el Señor Jesucristo, Él es el todo y en todos. Él es el todo. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Él es el todo. Él es la suma de todos los pensamientos, de todo lo que tiene que ver con nuestra salvación, con nuestra relación con Dios. Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es sobre todas las cosas. A Él tenemos que mirarle por nuestra salvación. Y sabemos por qué. Aquí en la Escritura, especialmente los Evangelios, nos narran claramente que este Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo y tomó una naturaleza humana perfecta, semejante a la nuestra, pero sin pecado. Y llegado el tiempo, murió en la cruz por nuestros pecados, derramó su sangre por nuestras culpas, para que de esta forma Dios pudiera ver satisfecha su justicia. La justicia de Dios, que es perfecta, encontró en el sacrificio de Cristo la paga por nuestros pecados. Y en esto consiste la sustancia y la eficacia del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la esencia de la salvación. El Señor Jesucristo, que sabía lo que iba a hacer, a qué había venido al mundo, obedeciendo el deseo, la voluntad de su Padre, Él expresó: de cierto os digo, aún antes de morir, el que cree en mí tiene vida eterna. De cierto os digo, Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tiene vida eterna. Esta salvación es la que la Biblia nos refiere, la salvación del alma. Pero hay otro detalle. Ahora que sabemos, más o menos, por lo menos, qué clase de salvación ofrece la Biblia, lo que significa esta salvación, que es por la fe en el Señor Jesucristo, nos falta agregar otro elemento muy importante, y este tiene que ver con los versículos que hemos leído aquí en Hechos capítulo 4, y ustedes pueden releerlo luego. Se trata del sermón que el apóstol Pedro predicó para el sumo sacerdote Anás y sus familiares, Caifás y otros sacerdotes allí, y los gobernantes y los ancianos y los escribas reunidos en Jerusalén. Y en un sentido, en el clímax de su sermón, dice estas palabras: este Jesús es la piedra reprobada que por vosotros, los edificadores, estos judíos que habían rechazado al Mesías, aquel que venía a dar su vida por su salvación, dice, esta piedra rechazada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pero ahora agrega otro elemento: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esto significa que no solo hay salvación para el alma de cada pecador arrepentido que cree en Cristo como su Salvador personal, sino que no hay otra salvación, no hay otra forma de salvarse. El Señor Jesucristo es exclusivo, Él es el único que puede salvar, es el único que puede ofrecer salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No podemos salvarnos nosotros mismos. No nos puede salvar ningún otro hombre pecador como nosotros. No nos puede salvar ninguna iglesia, por importante y por numerosa que sea. No nos pueden salvar nuestras buenas obras, porque nuestras buenas obras no nos quitan nuestro pecado. La Escritura es terminante: no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos sino el Señor Jesucristo. Y si tú has de alcanzar la salvación de tu alma, ha de ser solamente por la fe en el Señor Jesucristo. No hay otro camino. Él es el único que murió por ti y por mí, por cada uno de nosotros. Es el único, por ser el Hijo de Dios, que pudo pagar por todos nuestros pecados. Ningún otro podía hacer tal clase de sacrificio. Él es el único cuya sangre preciosa pagó por nuestras culpas. Es el único del cual la Escritura puede decir con toda autoridad: Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el que nos presenta, nos propicia delante de Dios, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Cristo puede salvar a cada pecador, por corrupto, por malvado que sea. El Señor Jesucristo está ofreciendo esta salvación gratuita. Es por la fe, es creyendo en Él. ¿Qué significa creer? Sí, Señor, ahora me doy cuenta cómo me ocurrió a mí en su momento, 20 y pico de años atrás. Entender, pero este Señor Jesucristo, del cual tanto había oído, tanto había escuchado, tantas Navidades celebramos y tantas Semanas Santas recordamos su muerte y su resurrección, era conmigo que tenía que ver, era por mí que murió. Eso significa creer en Cristo. Y a lo largo de los siglos, miles y miles de personas han aceptado esta salvación. En Inglaterra, en 1789, nació Charlotte Elliot. Esta mujer, a los 32 años, sufrió una grave enfermedad que la dejó paralítica. Nunca más se levantó de su lecho. Y como un año luego de la enfermedad, un evangelista conocido de la familia le predicó este sencillo mensaje de salvación, y Charlotte aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y dice la historia que en 1832 Una mañana que toda la familia fue a la iglesia, Charlotte se sintió tan miserable, tan poca cosa allí en su cama. Y oró, le pidió a Dios que le diera de alguna manera el privilegio de servir, de transmitir el Evangelio a otros, de ayudar a otros a entender la importancia de la salvación de su alma. Y tal vez recordó las palabras de aquel evangelista que, entre otras invitaciones, le dijo: ven al Señor tal como eres. Y entonces escribió las palabras de este himno: tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, acudí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, me acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Y con estas sencillas, pero tan expresivas palabras, la señorita Elliot quiso expresar la maravilla de haber encontrado en Cristo el único y suficiente Salvador de su alma. Y de allí en adelante, esta hermana escribió otros muchos himnos y dice en su autobiografía: recibió miles de cartas de personas que, luego de escuchar el Evangelio, fueron movidas por las palabras de este himno y reconocieron su necesidad espiritual y vinieron al Señor Jesucristo tal como somos, pecadores, porque así Él vino a salvarnos. Vamos a inclinarnos en una palabra de oración. Y voy a pedir a aquellas personas, que tal vez haya algunas que nunca hayan hecho una decisión por el Señor Jesucristo, tal vez hayan escuchado la verdad del Evangelio muchas veces, pero tal vez esta noche Dios pueda mostrarles la importancia, lo incontestable que es la salvación de nuestra alma, estar seguros que Dios ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado la vida eterna, la seguridad de que un día estaremos en su presencia por la eternidad. Y si usted en esta noche por primera vez está entendiendo esto y de todo corazón quiere decirle al Señor: Señor, ven a mi vida, ven aquí, Señor, creo en ti, ven a mi vida, sálvame, Señor, creo que moriste por mis pecados, ven a mi corazón, creo en ti. Si usted está haciendo esto, yo le garantizo, con palabras del propio Señor Jesucristo: de cierto os digo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que en mí cree, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si usted está haciendo esta decisión en su corazón, dígale al Señor Jesucristo: Señor, creo en ti, ven a mi vida, sálvame, recíbeme. Y si está haciendo esto, yo desearía orar por usted. Quiere mostrárselo al Señor levantando su mano. Es entre usted y el Señor, nadie más. Pero me gustaría saberlo para orar por usted en esta noche y dar gracias a Dios. Vamos a entonar las estrofas de este himno. Antes vamos a orar un poco. Señor, gracias que tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Ciertamente tú sabes todas nuestras necesidades, sabes nuestro pecado, nuestro alejamiento de Dios, ¿Sabes de aquellos que aún no han entendido o no han aceptado la salvación que es en el Señor Jesucristo? Les encomendamos en tus manos cuidadosas, en tu amor, Señor. Bendícenos aquellos que ya te conocemos, que sabemos que estamos en este mundo justamente para predicar el Evangelio a toda criatura, para compartir esta salvación que tú nos has dado con otros que aún no la tienen. Y oramos agradecidos, Señor, glorifícate en los resultados, que te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.